Doctora Florencia Botero.
He pedido constituirme como querellante en conjunto con las hijas y la esposa de Ramón. Aquí la investigación es compleja, primero porque se está aplicando una ley que es relativamente nueva de aplicación, que es de septiembre aproximadamente del año pasado, en las cuales todo lo que es investigación deviene la fiscalía de instrucción, de cómo ha sido y la reconstrucción de ese hecho. Hay dos características, menores inimputables, que son los de 13 y los de 14, y el menor imputable, que es el de 17. El proceso que va a llevar a cabo la Fiscalía de Instrucción es contra el menor imputable, de los cuales se va a tratar de determinar su responsabilidad, y si es en futuro en un juicio declarado responsable, es la jueza de menores la que va a corresponder que aplique pena o no, a criterio de ella. Es otro régimen, el de menores. Con respecto a los inimputables, se ha derivado las constancias que hay en la causa a SENAF. A los fines, porque contra ellos no hay proceso, sino lo que hay son medidas. Medidas que pretenden reincorporar a estas personas a la sociedad de la mejor forma. Por lo pronto se encuentran con una medida excepcional y urgente de 30 días alojados en el complejo Esperanza, lo cual eso no va a poder prorrogarse mucho en el tiempo por una cuestión que no corresponde legalmente. Por lo cual nuestro mayor interés con la familia es ver qué medidas se van a tomar con respecto a estos menores. Ellos estaban bajo la tutela de medidas de segundo nivel, que es cuando la familia progenitora de estos niños los tiene que controlar, que evidentemente eso no sucedió. Existen medidas de tercer nivel, que es cuando esos chicos se sacan del seno familiar para los fines de seguir una tutela efectiva con estos menores, y es lo que le preocupa a la familia, porque si bien no tienen deseos de venganza ni esas cosas, pero sí surge lo peor de uno ante estos hechos, y más con lo atroz y sin motivo que ha sido el caso, que es lo que genera mayor inseguridad, porque uno se puede defender o prever que puede venir algún tipo de acto contra alguien que tiene un problema. Pero estos chicos habían llamado varios remiseros. Ramón fue el que los pudo trasladar. Y decidieron darle muerte con una frialdad terrible, robándolo. La investigación está encaminada en un homicidio criminis causa, que se lo mata para tapar el hecho del robo. El robo principal es la camioneta, más allá de que faltaron, de que faltó dinero y otras cosas, pero lo que está acreditado es que se llevaron la camioneta y que chocan en Ojo de Agua. Nosotros, por reconstrucciones que hemos hecho de forma particular, entendemos que uno de ellos tenía parientes allá, así que también estamos lo que queremos tener acceso para individualizar si hay otras responsabilidades, si alguien los ayudó en nuestra fuga, cómo traspasaron provincias sin ser controlados, un menor conduciendo, que terminó en un choque, por eso son hallados, cuando ya había un pedido por la desaparición de Ramón. Bueno, por lo que nos han comentado en la fiscalía, se han pedido las cámaras de peajes, los controles de tránsito que había en ese momento, para reconstruir y ver qué participación tuvo cada uno de estos menores. Pero la familia está muy preocupada por la posible libertad de los dos menores y tener que volver a convivir en la misma sociedad, más siendo vecinos.
Recordemos cómo lo mataron a Ramón.
Por asfixia con su propio cinturón. Todavía no he tenido acceso a la autopsia en sí, pero las hijas que se hicieron presentes en el lugar es por asfixia.
Ante la atrocidad de este crimen, doctora, ¿se sabe si estos menores estaban bajo el efecto de estupefacientes?
No se le hicieron esas pruebas, porque también, como eran menores y quedan demorados en realidad en la localidad en que chocan y después son trasladados, no existen esas pruebas, y por lo que entiende la familia, no.
¿El cinturón está secuestrado?
Sí, lo tenía sujetado en el cuello, lo dejaron cruelmente tirado en una canaleta. Era una persona diabética, que es por lo cual la familia se empezó a preocupar de sobremanera, que no contestara por el pasar de las horas. Tienen esta primera información de que lo habían dejado tirado en un camino rural y, bueno, cuando lo encuentran el peor de los escenarios.
Doctora, en caso de que se le dé una pena a este chico que puede ser imputado, ¿qué pena corresponde?
El delito que se lo está acusando en el código prescribe pena de perpetua. Lo que sucede es que para los menores no existe la perpetua. Es una pena máxima de 15 años. Podría incluso la jueza no aplicar pena si al momento de llegar el juicio y declararse culpable ha realizado tratamientos o determinadas cuestiones que determinen que se pueda reinsertar en la sociedad. Eso sí, si bien independientemente de lo que vaya a pedir en un futuro la querella y aquí, depende enteramente de esto. Se trata de resociabilizarlo, es la función, aun aunque sea imputable. Lo que sí, al cumplir los 18, va a ser necesariamente alojado en el penal.
Doctora, ¿y si dicen que el que cometió el asesinato, ¿no? Porque de los tres, uno cometió el asesinato, es un menor de edad, no uno de los mayores, no el mayor, por ejemplo, ¿no?
La regla de partición criminal, que es la participación que tiene uno, le es igual para el que comete el hecho que para los que están presentes. Ajá, por una cuestión también de superioridad numérica. Si somos tres personas atacando a una persona, que por lo que me comenta la familia incluso había tenido COVID, había quedado débil, no había ofrecido ninguna resistencia.
Ah, y los otros dos no lo defendieron, los otros dos.
No se sabe, eso está en la determinación, quién fue, si los tres decidieron ahorcarlo, si uno puntualmente fue el que lo ejecutó, pero que estaba en la presencia de los tres, sí, porque están los tres juntos. Homicidio por criminis causa.
¿A dónde tomaron el taxi?
Se presume que en la terminal de James Cray.
¿Y él apareció muerto?
En un camino rural entre Pampayasta, Oliva y James Cray. Ah.